así pasamos al punto 67.5. Hoy estaríamos dando la primera parte.
La primera parte, sí.
Porque es muy amplio. Y es, trata del aborto, ¿verdad? Trata del aborto. El padre Jorge Lorín, a propósito, tiene una conferencia muy interesante sobre este tema. Trata con mucho detalle de esto, ¿verdad? Que sería interesante si la gente quiere escuchar una
sesión. Si los que quieran encontrarla, la pueden encontrar tanto en el sitio del padre Jorge Lorín, que si uno busca con el buscador Google, padre Jorge Lorín, ahí está su sitio en internet, están todas las conferencias. Y también en www.oracionesydevociones.info, ahí está también toda la conferencia de Padre Lorín, tanto en formato texto para leer como en formato audio en MP3.
Gran parte de lo que el Padre Lorín dice en esa conferencia lo vamos a decir hoy aquí, porque él también lo puso en su libro Para Salvarte. Dice: es un pecado grave contra este mandamiento, contra el quinto mandamiento, el aborto. Se llama aborto a la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no puede sobrevivir fuera del seno materno. Puede ser, aquí dice el padre, pues interesante mi video, el aborto, asesinato de inocentes. El artículo 15 de la Constitución Española nos dice: todos tienen derecho a la vida. Cuando decimos derecho a la vida, estamos diciendo que es un derecho a su protección. Provocar el aborto directamente es un homicidio, porque el feto es un nuevo individuo plenamente capaz para lograr su desarrollo completo. Bueno, aquí el padre dice el aborto directamente, porque puede ocurrir también en el caso de los abortos
espontáneos, ¿no?
De la unión del óvulo con el espermatozoide nace un nuevo ser humano, una célula diferente con doble herencia, 23 cromosomas del padre y 23 de la madre. Por eso ese nuevo ser es persona humana racional, aunque no ejercite su racionalidad, bien porque todavía no se ha desarrollado plenamente en el caso de los fetos, o porque ha perdido el uso de la razón en el caso de los ancianos. Pero persona humana desde la concepción hasta la muerte, y la dignidad de persona concede a toda naturaleza humana los mismos derechos. Con la vida de una persona comienza, la vida de una persona comienza con la concepción. El aborto provocado es un crimen. Dice el Concilio Vaticano II que es un crimen abominable. Es un asesinato de lo más cruel y cobarde, pues el asesinado es un ser inocente e indefenso que no puede huir, ni siquiera gritar para protestar de la injusticia que se comete con él. Las generaciones del futuro no comprenderán que en nuestro tiempo se permita a las madres que maten a sus hijos. Nos llamarán generación asesina, así como nosotros ahora no entendemos cómo es que antes habían esclavos, ¿no?
Tal cual.
Los abortistas se molestan si se les llama asesinos, pero ¿qué otro nombre podemos dar a los que han condenado a muerte a 40 millones de seres inocentes? Y esto va
en aumento, lamentablemente.
Y añaden: la Iglesia es cruel, porque a los que cargan con el trauma de haber abortado les añade el trauma de la excomunión. Este razonamiento es absurdo. Sería como querer quitar a la policía para no preocupar a los terroristas. Defender a los abortistas es como defender a los terroristas que matan y despreocuparse de las víctimas. Permitir el aborto para evitar el peligro de las mujeres que abortan clandestinamente es lo mismo que permitir los asesinatos para no poner en peligro la vida de los asesinos.
Y ahora, en un seguido, el padre Jorge nos cuenta cómo el doctor Jerónimo Leyen, uno de los más brillantes investigadores franceses, nos dice que esta primera célula, resultado de la concepción, es ya un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana. En otra ocasión decía: aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano empezó a existir no es ya una cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental. Y sigue diciendo el doctor Leyen: si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie, no llegaría a serlo nunca. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis: un prisionero no es un hombre. Lo mismo se decía de una de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre el Aborto, celebrada en Washington, donde participaron expertos de varios campos de la medicina. Pero además, el aborto es ilícito incluso en caso de duda. Y el Padre Jorge haciendo ejemplo. Si me dan un paquete para que lo tire al mar diciéndome que es un gato muerto, pero yo sospecho que es un niño vivo, no puedo tirarlo antes de salir de la duda. Y si lo hago sin estar seguro de que es un niño vivo y resulta que lo es, soy responsable de un homicidio. Pues bien, en teología se llama que hay un nuevo ser humano desde el primer momento de la concepción. Y los médicos confirman esta afirmación. El cigoto es vida humana desde el principio, aunque no es vida humana individual hasta el momento en que el blastocito se diferencia o se consolida en uno o más embriones. Ha dicho Federico Mayor Zaragoza, director del Centro de Biología Molecular. Desde el comienzo del proceso embrionario nos encontramos con una individualidad genética distinta y diferenciada del de los padres.
El código genético contiene las características humanas e individuales del nuevo ser. Todo lo que cada individuo humano posee de único, singular e irrepetible a lo largo de toda su historia está ya presente en su código genético. La persona humana está en el embrión con todas sus potencialidades, que se irán desarrollando a lo largo de su existencia. Por eso la Asociación de Ginecólogos de Suecia ha pedido que al feto se le llame niño, para llamar a las cosas por su nombre, pues abortar un feto es matar a un niño. El profesor Juan Ramón La Cadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, en el primer Congreso Internacional de Bioética de España, dijo que la nueva vida comienza en el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo. El doctor José Hernández Yago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, ha dicho que el descubrimiento del genoma humano demuestra inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide surge un ser humano con todo el genoma completo. Y el biólogo Jean Rostand afirma la individualidad humana comienza en el momento de la concepción. El doctor Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de los Colegios Médicos de España, dice, para un médico es indiscutible que desde el momento de la fecundación tenemos un nuevo ser humano. El doctor José Botella, presidente de la Real Academia de Medicina y catedrático de ginecología en la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo titulado El derecho a nacer, publicado en el diario Ya, dice que la concepción, si siendo propio del nuevo ser distinto de los códigos,
dice que la individualidad humana depende del código genético y que este código genético queda constituido ya en el momento de la concepción, siendo propio del ser distinto de los códigos paterno y materno.
Eso quiere decir que el nuevo ser es un individuo desde el momento de la concepción.
Así es.
Y por lo tanto está amparado por los derechos humanos. Eliminarlo entonces sería eliminar a un hombre y sería también un homicidio.
Y de hecho pone un ejemplo el padre Jorge bastante simpático. Dice, todos recordarán quién es Stephen Hawking, ¿no? El Einstein de nuestros días, que muchos vieron por televisión. Este hombre que es paralítico, que está en una silla de ruedas, que puede hablar por medio de un sintetizador sonoro. Dice, no hubiera nacido en 1942 si hubiera habido algún inteligente abortista que hubiera descubierto en los cromosomas de su embrión que iba a ser inválido. Porque resulta que algunos se creen que tienen derecho a eliminar a un ser humano porque tiene
algún defecto,
alguna enfermedad. Tremendo.
Bueno, sí, en ese criterio solamente los lindos, los perfectos tendrían que vivir, ¿no?
Totalmente racista.
El 15 de febrero de 1979 el diario Ya publicó un documento del Colegio Oficial de Médicos donde dice que desde el punto de vista científico la vida comienza en el momento de la concepción. El profesor Kastler, que es premio Nobel, dice, la vida humana comienza en la concepción, en el momento de la fusión del espermatozoide y el óvulo. El hombre entero se encuentra ya en el óvulo desde el momento en que éste es fecundado. Todo el hombre con todas sus potencialidades, dice el biólogo francés de primera línea Jean Rostand. Producir un aborto es matar a un ser humano. Esto nos dice el doctor Zamorano Sanabria, catedrático de embriología de la Universidad Complutense de Madrid. Y el doctor José Antonio Abrisqueta, jefe de la Universidad de Genética Humana del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, afirma: ningún científico dudaría en afirmar que la vida humana empieza en el momento de la concepción. La biología contemporánea impone que el embrión humano es un individuo estrictamente determinado, con un potencial genético propio desde el instante de la concepción. En un artículo titulado Biología del Desarrollo, tu destino desde el primer día, desde el día 1, la prestigiosa revista científica británica Nature ha señalado que el cuerpo de los mamíferos, incluyendo el cuerpo humano, comienza a seguir un plan claramente predeterminado apenas pasadas pocas horas del momento de la concepción. Nature señala que el plan claramente predeterminado apenas pasadas pocas señala que Richard Gardner, un embriólogo de la Universidad de Oxford, ha repetido experimentos realizados por primera vez en la década de los 80 en Flushing, Nueva York, Estados Unidos, por Jan Smith del Queen's College, que demuestran que el cuerpo humano comienza a ser modelado desde el momento mismo de la concepción o fertilización.
Bueno, la verdad es que todas estas citas que recoge el padre Jorge hacen contundente la afirmación de que hay vida humana desde el momento de la concepción.
Además hay muchos documentos también del Magisterio de la Iglesia, ¿verdad?, que tratan sobre este tema que uno puede...
Sí, sobre todo les recomendamos que lean la Evangelium Vitae, que es un documento precioso, clarísimo, muy bien explicado, y que realmente es la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, dice el padre Jorge que ningún biólogo hoy duda que el momento mismo de la reunión de los gametos se ha engendrado ya no solo una vida nueva, independiente, sino además una individualidad inédita. En este sentido, el profesor Arranz, que es catedrático de histología y embriología de la Universidad de Navarra, dijo: el embrión humano es un ser humano, tiene vida humana, su DNA es el mismo que tendrá toda su vida. Y a su vez, el doctor Severo Ochoa, que es premio Nobel de Medicina, afirmó que el hombre es lo que su clave genética determina, y esta clase genética se establece desde el momento que se constituye el huevo, o también llamado cigoto. Desde este momento, este nuevo ser tiene sus derechos personales. Jamás un anatómico o un fisiólogo considerará el feto como parte integrante de la madre, como puede ser el apéndice o una verruga que se puede extirpar a voluntad. La vida del feto no es la de la madre, sino la suya propia, y tiene derecho a que se respete como se debe respetar la vida de un adulto. En un congreso de científicos de las universidades de Roma, celebrado en la Universidad de Sapienza el 2 de febrero del año 2002, se llegó a la conclusión de tratar el embrión como un paciente, con los mismos derechos que cualquier paciente, pues es un individuo totalmente humano. Las mujeres abortistas dicen que hacen de su cuerpo lo que quieren, pero el feto no es una verruga. Es un ser humano y ninguna madre es la propietaria de la vida de su hijo. En marzo del año 83 dijo la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: el concebido no es una parte del organismo materno, sino un ser humano perfectamente individualizado con su propio patrimonio genético. La afirmación de que el embrión y el feto son una parte del cuerpo de la madre es biológicamente y con toda claridad falsa. El nuevo ser no es una parte del organismo materno, repetimos, sino una realidad biológicamente distinta.
Y a este respecto, Julián Marías, de la Real Academia Española, en un artículo del ABC, dice cosas muy acertadas. Eso de que el feto es parte del cuerpo de la madre es una insigne falsedad, porque no es parte, está alojado en ella, implantado en ella. Una mujer no dice voy a tener un tumor, sino voy a tener un hijo. A veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar al aborto provocado. Se dice que es la interrupción del embarazo, como si al ahorcar se le pudiera llamar también interrupción de la respiración. Hoy está de moda encubrir asesinatos con palabras bonitas. El aborto se le llama interrupción del embarazo, a la eutanasia se le llama muerte digna y al asesinato de fetos clonación terapéutica. Esa nueva vida que se ha formado en el vientre de una madre no le pertenece a ella, pertenece a la especie humana, pertenece a Dios. Dios ha dispuesto que los primeros días del ser humano se desarrollen dentro del seno de la madre para proteger su vida. Esto para algunos seres, en lugar de ser una defensa, resulta un riesgo, pues madres que no se atreverían a asesinar a su hijo de 2 años, se atreven a hacerlo si solo llevan pocos meses en su seno. Estas madres traicionan la misión que Dios les ha confiado. Esto no los hacen ni las fieras. Todos los animales defienden a sus crías. El que en algunas naciones el aborto no esté penalizado por la ley, no lo convierte en moral. Las normas morales absolutas son independientes de la voluntad de los hombres. La ley de Dios prohíbe el aborto y ninguna ley hecha por el hombre puede hacer lícita la muerte de un inocente. La ley universal de Dios obliga también a los no creyentes, el no matar, el no robar, el no fornicar, el no calumniar, etc. Es para todo el mundo y no solo para los creyentes. Aunque en una nación se legislara lícita la calumnia, no por eso la calumnia dejaría de ser una injusticia. Nadie puede autorizar la muerte de un inocente, sea embrión, feto, enfermo o anciano, sin cometer por ello un crimen de extrema gravedad.
Por eso sigue diciendo el padre Jorge que biológicamente no hay diferencia entre matar un embrión humano de 24 horas o un niño de 24 meses o un joven de 24 años, ¿no? El Papa Juan Pablo II en Madrid, en el 2 de noviembre de 1982, decía: nunca se puede legitimar condenar a muerte a un inocente. Y la Comisión Permanente del Episcopado Español, el 5 de febrero del 83, dice: la despenalización del aborto nos parece gravemente injusta y del todo inaceptable. Ningún católico podrá, en conciencia, colaborar en la realización del aborto. Lo que hoy se llama interrupción voluntaria del embarazo no podrá escapar a la calificación moral de homicidio. Querer despenalizar el aborto criminal, porque son muchas las mujeres que lo practican, es una verdadera aberración. En ese caso habría que permitir los robos, los atracos, ya que son tan frecuentes. La despenalización del aborto criminal, para contentar las voces que lo reclaman, no convierte al aborto en algo bueno. Las cosas o se hacen buenas, no se hacen buenas por ser frecuentes. En ese caso, el egoísmo tan frecuente sería bueno y el heroísmo tan excepcional sería malo. La despenalización del aborto lleva a que se realizan monstruosidades, y da unos ejemplos tremendos, ¿no? Como cubos de basura, o sea, tachos de basura llenos de fetos humanos, o aquel ginecólogo que alimentaba a su perro con los fetos que obtenía de los abortos que practicaba a las mujeres que acudían a su clínica. Tremendo. Eso de que despenalizando el aborto se evitarían los abortos clandestinos es una verdadera utopía, dice el padre Jorge. En los países abortistas no han descendido los abortos clandestinos. Por ejemplo, el órgano de la Asociación de Médicos de Múnich, llamado, bueno, en alemán esto es difícil, ¿no?, Münchener Ärztliche Eisenbahn, algo parecido, ha demostrado en un informe que en el año 1978 solo se registraron 73.548 de los 180.000 abortos realizados. O sea que de 73.000 de 180.000, una diferencia increíble. A los 2 años de despenalizarse el aborto en Francia, según el informe del Ministerio de Sanidad francés, solo se registraron 45.000 abortos de los cientos de miles que se realizan. El 23 de abril del año 78, el episcopado francés publicó un documento contra el aborto declarando que en 5 años la ley permisiva, el número de abortos ha aumentado y que la ley abortista no ha servido para resolver situaciones difíciles que trataba de arreglar. En Francia, donde los anticonceptivos están al alcance de cualquiera, el 57% de las solteras llegan al matrimonio con 2 o 3 abortos. Esto es importante decirlo porque algunos dicen: no, hay que repartir anticonceptivos. La iglesia, cuando no reparte anticonceptivos, está promoviendo el aborto. Y es una gran falsedad, porque donde más anticonceptivos se reparten, más abortos hay. En Estados Unidos, donde también es muy fácil el uso de anticonceptivos, el número de abortos sigue creciendo. Alrededor de 1 millón en 1973 y en 1981 se ha llegado a los 1.500.000 abortos anuales. Desde que hay ley abortista en Estados Unidos, se han realizado unos 15 millones de abortos autorizados. 15 millones. ¿Paraguay cuántos habitantes tiene?
6 millones,
o sea, dos países, ¿eh? Tremendo. En Inglaterra hubo 543 abortos de menores de 16 años en la primera mitad del año 70. O sea, las estadísticas son terroríficas.
Y por otra parte, la despenalización del aborto para evitar los peligros de los abortos clandestinos realizados por inexpertos trae peores consecuencias. Se crea una conciencia colectiva de que no puede ser malo moralmente lo que está autorizado y se aumenta enormemente el número de abortos. En Rumania, después de despenalizarse el aborto en el año 65, abortaron el 25% de las mujeres fértiles, hasta el punto de realizarse 4 abortos por cada nacimiento. Esto hizo que el gobierno socialista de Rumania revisase la legislación abortiva. Estos asesinatos de seres humanos inocentes se han generalizado en nuestra sociedad de un modo aterrador. Según el informe del fiscal del Tribunal Supremo sobre la delincuencia en España, se dan al año 300.000 abortos provocados. Desde el año 1987 se ha producido en España 500.000 de abortos. El aborto mata al año más personas que lo que mata el cáncer, el SIDA o los accidentes. En 1999 la primera causa de muerte en España ha sido el aborto quirúrgico. Fueron 58.399, la segunda fueron enfermedades cardiovasculares, 50.000 casos. Y de los 58.400 abortos, la mayoría fueron de jóvenes a quienes se recomendó en las campañas de información sexual el uso del preservativo. Como decías de padre, que no se sabe, pues, no sabe la gente que el preservativo no es 100% seguro y por eso creo que lo recomiendan. Y al final, bueno, pensando que con eso se puede evitar el aborto.
Y además que evidentemente lo que hace es generar mayor promiscuidad, es como pretender apagar el fuego con querosén. O sea, es uno lo que está haciendo, es incentivando la irresponsabilidad de manera sexual, lo que se hace es generar más abortos también, ¿no?
Y hasta aquí llega el Padre Lorín sobre este tema.
No, el Padre Lorín sigue, porque sigue aquí llegamos nosotros.
Nosotros llegamos.
Hasta aquí porque él sigue hablando del tema y de hecho retomaremos la cuestión, Dios mediante, el martes que viene.
Supongo que en la segunda parte o en la tercera parte de este mandamiento, o donde toca el 67.5, ¿verdad?, va a tocar sobre este caso en que los proabortistas objetan, ¿verdad?, que una mujer podría decidir sobre su hijo en el caso de peligro para la madre o en el caso de que haya violaciones. En el caso
sí, de eso vamos a hablar, igual que vamos a hablar de las penas de excomunión, que recaen en cualquier católico que sepa que tiene la pena y realiza el aborto o participa. En fin, ya seguiremos hablando de este tema entonces. Bueno, vamos a proceder a las despedidas, ¿no? Hoy vamos a tener un ratito antes, y esperemos que Julio esté yendo bien en su viaje, esperemos que Gastón, que es el hijo de Elda, ya esté mejor, según me dijo su papá, por la tarde estaba mejor el chico, pero igual tendrá que hacer reposo y seguramente mañana lo tendremos en el colegio.
Y bueno, Padre, será hasta el próximo martes, Dios mediante, y gracias a toda la audiencia por escucharnos.
Muy bien, entonces vamos a hacer la bendición final, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por la intención de la Santísima Virgen, que es Reina de la Vida, le pedimos de un modo particular que proteja a los no nacidos, a esos niños, a esas personas, a esos seres humanos que todavía no han visto la luz, que sean verdaderamente protegidos y amados por sus madres. Y si alguna cae en el horror o en el engaño o en el egoísmo de terminar con la vida de su hijo, que la Virgen María le conceda el don del arrepentimiento, ese arrepentimiento también que es necesario para poder superar el tremendo trauma que deja el aborto en la mujer. Madre nuestra, entonces, protege de modo particular a los niños que no han nacido y ayuda a sus madres a que lleven un final muy feliz en su embarazo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.